Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Creencias Retornables. Súper felices de estar con ustedes otra vez. Y bueno, ya sabemos que no podemos ignorar esta realidad en la que todos estamos afectados por el COVID-19. Y por esa misma razón, estamos acá, desde nuestras casas, cuestionándonos, trayendo invitados con historias sorprendentes. Y haciendo de esta circunstancia una situación para hablar más y tratar esos temas que tal vez por el día a día los dejamos atrás. Yo estoy súper entusiasmada por lo que nos puede regalar esta conversación. Y vos, Chupito, ¿cómo has estado?
Súper, no, yo estoy re bien, ya estoy aquí tomando mi cafecito, ahí corriendo un poco porque no había seteado el micrófono y que y tal, pero la verdad es que bastante feliz de poder estar aquí un día más, echando la plática, cuestionando, filosofando y escuchando la opinión, digamos, o las palabras de personas que nosotros, cuando hicimos nuestra lista de invitados, ideales, pues con el tiempo vamos viendo que se vuelven realidad y uno se queda como esa lista que nosotros teníamos de, me hubiera gustado, me gustaría tener a esta persona, pues ahora ya tenerlo aquí para echar la plática me pone bastante feliz. Pero a ver, nada, hoy tenemos un gran invitado, fue nuestro profesor en Brother, es socio fundador del taller de DB, es un loco por los motores, ya sea 4x4, Harley Davidson. Es apasionado por los bulldogs inglés, padre de familia y además de todo eso es una excelente persona. Víctor Pardo, el Mae. ¿Cómo estás,
Gracias.
Mae?
Pura vida. Todo bien. Vos te atrasaste porque estabas quitando todo lo del cuarto de pilas, ¿verdad? Porque estás encerrado en el closet. ¿Dónde estás?
Sí, es que aquí es donde suena mejor. Bueno, es donde no se escucha el ruido de afuera, digamos, porque si grabo
Mientras que
afuera.
no te salga alguien en paños menores ahí por atrás, viejo.
Sí. Estos son los gajes del oficio, pero
Eso es lo
bueno.
bonito de hacer podcast, ¿verdad? Que hay que ver dónde suena mejor, dónde se ve mejor, hasta se
Sí.
pone uno muy creativo a veces, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, ¿quieres empezar tú, Gaby?
Sí. Bueno, la razón por la que te queríamos invitar, aparte de por todo lo que dijo Chepito, es porque nos parece increíble todo lo que estás haciendo y has hecho con tu carrera y con la agencia. Y bueno, sabemos que eso solo es una parte de lo que sos. Porque tenemos a alguien extraordinario, porque lo que haces es sorprendente y vemos que viene desde esa inspiración auténtica que tenés. Entonces, tal vez podríamos empezar como en cómo estás viviendo esta cuarentena y tus hobbies, ya que como te conocemos son más de estar afuera viviendo aventuras y en vez de estar aquí en la casa.
Bueno, primero que todo, muchas gracias. La verdad es que cuando a mí me llegan invitaciones tan importantes como la de ustedes, porque están tratando de mantenerse ocupados y hacer cositas en contexto, yo creo que nosotros los publicistas, mercadólogos, etcétera, tenemos que vivir en el contexto, entender bien qué es lo que está pasando. Y cuando me llegó la invitación, que fue de la nada, así de repente me preguntan, y a mí me encanta apoyar, yo toda la vida pienso o me pongo en los zapatos de Víctor Pardo cuando tenía la edad de ustedes y lo que yo pensaba de la gente que tenía la edad mía y que estaban dueños de agencia y etcétera, y siempre he tratado de pensar que nunca iba a llegar a eso y así lo pensaba en aquel momento. Entonces, cualquier persona que me pida ayuda, yo voy a estar ahí para ayudar, en los proyectos nuevos, me encanta apoyar proyectos nuevos como ustedes y como otros en los cuales he estado. Un placer verlos de nuevo a los alumnos de aquel momento en Brother, ¿verdad? Donde la pasamos bien, donde se hicieron muy buenas piezas, donde les fue muy bien en la parte de competencia y ahora en la vida profesional, hasta se han dado el lujo de elegir qué es lo que quieren hacer después de un corto paso por Brother, que es una escuela que realmente me encanta y me apasiona apoyar, ¿verdad? Como decía Chepe, yo he vivido toda mi vida tratando de hacer cosas que me llenen, o sea, de vivir realizando cosas que me apasionan. Una de ellas es, pues, tener mascotas y las mascotas son bulldogs ingleses. He tenido bulldog inglés toda mi vida, tatuajes de bulldog inglés tengo. Acabamos de vivir una experiencia muy linda antes de hablar de publicidad y otras cosas. Tuvimos nuestros primeros cachorros homemade con uno de los machos que se llama Thor, campeón nacional en algunos casos aquí en Guate, un par de años, el año antepasado y antepasado, y una perrita que trajimos de España con un buen amigo. Entonces hoy tenemos homemade bulldogs con una línea nueva, sangre española y sangre chapina, y bueno, ya tienen dueño. Nosotros nos dejamos una hembrita que se llama Luna, que es terrible, son impresionantes estos perros, no solo son feos y bonitos a la vez, sino que son capaces de manipular en manos de una manera impresionante, son divinos. Y por el otro lado, sí, apasionado de los viajes al aire libre. Me pasa a mí y le pasa al grupo de motociclistas guatemaltecos, que son miles. Algunos ya andan ahí ponen rides enmascarados y andan con su máscara, que creo que no está mal. Andan paseando. El tema es ser responsables ya cuando uno para desayunar en un lugar que no ha llevado las cosas que tienen que ser. Y sí, he hecho viajes largos, pero ahora que me toca estar aquí sentado, creo que el viaje más importante es este, vivir algo que nunca habíamos esperado, vivir una pandemia. ¿Cuántas películas hemos pagado para ver con este tema, verdad? Hemos estado apasionados con el tema de los zombies, espero que eso nunca llegue. Ya llegó la pandemia, que no lleguen los zombies. Pero sí, nos ha tocado, y este es un viaje de los más importantes, creo, que estamos viviendo todos. No requirió de motores, no requirió de bicicletas, de músculos, de nada. Requirió de algo que hoy estamos impactados. Yo creo que todavía me levanto en las mañanas y me acuesto en las noches pensando que si esto es verdad. Y bueno, algunos de ustedes no tienen hijos, pero uno ya tiene hijos. Ya se pone a pensar qué nos toca, qué sigue. ¿Será que esto murió aquí, ya viene la vacuna y todos bien? ¿O este es el inicio que hablamos al principio de esta conversación fuera de audio y de cámaras? El principio de lo que viene, ¿verdad? Porque esto, ojalá que no se convierta en un problema internacional, ojalá que no se convierta en un tema que se vaya más allá y más violento. Pero bueno, aquí estamos muy metidos en el contexto. Yo con el equipo de la agencia hemos tratado de ver la realidad como tal y buscar soluciones inmediatas en tiempo real con nuestras marcas, nuestros partners, con nuestras familias, ¿verdad? Con el entorno, ser respetuosos con la colonia en la que vivimos, ¿verdad? Porque también, así como vos estás en cuarentena, está el vecino y está el otro vecino y el otro vecino. Y cuando todos sacamos a pasear al perro o a por lo menos hacer una caminata, todos con máscara, ¿verdad? Porque toca, ¿verdad? Y creo que ha sido una experiencia traumática, en cierto modo, y muy interesante en otro, que nos ha puesto a prueba en muchas cosas profesionales y emocionales. Respondiendo como todas las preguntas en un cóctel de respuestas, pero aquí estamos dándole y apoyando, y vamos a estar apoyándolos a ustedes y a todos los que tengan proyectos nuevos en contexto, los apoyaremos, y con la experiencia que uno ha ido adquiriendo y está adquiriendo con algo nuevo, pues compartirla. Eso es importante. Y felicidades por este espacio. De verdad, tomar el toro gracias. Por los cuernos es lo que nos toca y gracias. Ustedes lo están haciendo. Muchas felicidades.
Gracias.
Súper. No, sí. Y me gustó que tocaste el tema de los perritos y tal. A mí me da duda si con ahora que tenemos más tiempo en casa, si has encontrado algún hobby nuevo durante estas semanas.
Mira, básicamente el hobby más importante que he encontrado es la asesoría de limpieza y cocina en mi casa. La dirección, porque mi esposa es doctora y trabaja 24/7. Y yo igual, ustedes saben que en la publicidad se viene tarde y mis hijos van al colegio y salen a las 3 de la tarde. Entonces uno empieza a dejar en manos de personas pues que queremos mucho y que trabajan con nosotros y son los dueños de nuestras casas, ¿verdad? Realmente. Pero luego viene esta cuarentena y empezás a vivir dentro del mismo contexto y empezás a darte cuenta de muchas cosas tal vez en donde no apoyabas, de muchas cosas donde tenías que tener un poco más cuidado, de la parte de la alimentación sana. Yo soy un apasionado de la alimentación sana y que no lo estaba ni siquiera aplicando al 1% con tu equipo, al interno de la casa, con tu familia y todo. Creo que uno de mis hobbies actuales es estar pendiente de qué comemos, de dónde estamos viviendo, de qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida en casa, ¿verdad? Los mismos perritos que empezás a verlos en su día a día y empezás a darte cuenta que sí te necesitaban un poquillo más, ¿verdad? Yo tengo un macho que se llama Tori es mi sombra, ahorita aquí abajo, está echado viéndome como que estoy hablando con él, él cree que estoy hablando con él, estamos en una conversación y eso no podía hacerlo antes, ni él ni yo, porque no estaba, ¿verdad? Sí. Entonces creo que mi nuevo hobby es la casa y el entorno y cómo participar más en él y cómo colaborar más. Y por otro lado, las nuevas plataformas de comunicación como esta y otras que hemos estado usando con nuestros clientes y que hemos estado usando en algunas de nuestras ideas que vendrán, vienen unas muy importantes pronto, que hemos hecho desde un nuevo contexto, desde una nueva ley de producción, desde una nueva forma de ver las cosas. Y bueno, la lectura, que ustedes saben que yo los ponía en problemas porque siempre ando leyendo cosas nuevas y tratando de encontrar ese motivador que haga que las personas también empiecen a leer, ¿verdad? Sí. De retar a la gente a que se apasione un poco más por lo que está haciendo. Y creo que esos dos hobbies son los que más, tres, porque esto de cuidar cachorros también me pareció muy interesante. Mi esposa me colaboró muchísimo, que era la que más miedo tenía, y mis hijos. Sobre todo mi hijo menor lo ha agarrado con una tarea y me cobra.
¿En serio?
Sí, pero me parece muy interesante porque él está entendiendo que para que le puedan cobrar a uno hay que hacer algo. Y algo tan difícil como limpiar popó y pipí, creo que lo está entrenando fuerte, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que ha pasado por el momento. A veces toco un poco los carros que los tengo allá afuera, entonces los vuelvo a modificar, les vuelvo a cambiar cosas, los vendo, estoy vendiendo carros. Como cosa rara que se dice que en este no es momento para vender, pues hay compradores y se ha logrado vender esos carros que hemos estado armando, ¿verdad? Con este tiempo de encierro. Y bueno, ahí vamos, buscando ocuparnos, pero mi nuevo hobby es la casa. Encontrar un spot correcto para hacer podcast es un hobby interesante también.
Sí. Y me llama la atención todo lo que estamos hablando, porque, bueno, igual al comienzo lo que decía, ¿verdad? De que esto puede quedarnos quietos, se oye como bien impactante y es un comienzo a algo nuevo y no sabemos qué nos repara el futuro, pero yo tal vez quisiera como decir, o sea, ¿crees que esto de la cuarentena y todo lo del hashtag quédate en casa, de estar en línea, de todas esas como soluciones que le podemos dar a esto, podría limitar o expandir la creatividad o cómo lo ves?
Para mí la está llevando a los máximos exponentes, ¿verdad? Porque realmente, a ver, hablemos del COVID-19. No tener COVID-19 no es un asunto de quedarse en casa, es un asunto de suerte. Yo sé que quedarse en casa es una de las soluciones más importantes y apoyar al gobierno a que esto no se expanda, pero también a veces tienes que ir al súper. A veces tenés que ir a otros lugares, ¿verdad? Porque la vida continúa. Y yo irresponsablemente digo que es un asunto de suerte, pero es un asunto realmente de suerte porque haces todo lo que dice ahí que no hay que hacer y llegas a casa y haces todo lo que dice ahí que no hay que hacer, pero realmente no sabes si en algún momento te rascaste el ojo. O sea, no vas teniendo como una especie de bitácora de que me toqué la boca, no me lavé, no, sí, el pantalón, alguien... O sea, no puedes tener el control. Entonces yo creo que es igual que en el mercado de la creatividad. Así como salir a la calle y tener suerte de no venir, ¿verdad? Pero haces todo lo posible para que no pase. En la creatividad lo que ha sucedido es cómo puedo yo darle vuelta a un brief universal, porque no sé si ustedes han leído eso que se ha convertido en memes de mercadeo a veces y es todos tenemos el mismo brief. De hecho, anda por ahí una recopilación de videos y salen videos de Guate, gente, que dice todo el planeta ha hecho los mismos videos. ¿Cierto?
Sí.
Pues creo que ese es un reto para la creatividad, fuertísimo, porque ahora que vemos esa recolección de videos y vemos que todo el mundo está manejando el brief de la misma forma y seguimos tratando de hacer mensajes que nuestros partners o clientes están pidiéndonos, ¿cómo le damos vuelta a ese brief? ¿Cómo hacemos lo mismo, pero de una manera más creativa? Uno. Y dos, ¿cómo logramos hacer un stand-up o sobresalir en un mundo que está hablando de lo mismo, ¿verdad? El quédate en casa. De hecho, hay gente que hasta está cambiando el hashtag. Yo soy firme creyente de que si todos nos montamos en un mismo hashtag, esto funciona mejor. Si todos nos unimos a una misma causa, esto funciona mejor. Pero en Guatemala, que es donde estamos viviendo y es el contexto que vivimos hoy, a la gente le encanta. Se aparece Cooperacha, porque hay una muy buena iniciativa de Harris Whisper que se llama Cooperacha por Guatemala, que es una página en donde la gente pide ayuda y todos los guatemaltecos que van y pueden ayudar, ¿verdad? Y ayer me llegó un correo pidiéndome la colaboración del taller de uno que se llama Todos Ayudemos a Guate, que es lo mismo que Cooperacha. Entonces, se diluyen las ideas. Entonces, la creatividad realmente está hoy en jaque de contexto. ¿Se acuerdan que hablábamos en clases de que todo lo que hacemos realmente debería tener 2, 3, 4, 5 gotas de contexto? Porque el consumidor está viviendo siempre sobre un tema de conversación real. O sea, estás en la calle y están, en algún momento estaba de moda robar celulares, ¿cierto? Sí. Y de repente venía una marca a hablar de un mundo feliz y que la vida es una maravilla, mientras que la gente en su contexto anda con la ventana cerrada, con un polarizado que no lo deja ni echar de retroceso porque choca, ¿verdad? Porque no se ve nada, con el celular escondido entre las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no éramos realistas. Hoy con el COVID, gente, se ordenó el tema mental, el brief, es lo más importante hoy porque el COVID nos dice, ese es el contexto, gente. Tengan cuidado con lo que dice, tengan cuidado con lo que hace, tengan cuidado con las fotos que pone, tengan cuidado con el medio que usa, pero no podemos dejar de comunicarnos. Hoy la creatividad está en jaque. Y el más creativo y el más conocedor de la lectura y el debrief y saber interpretar un brief es el que va a tener las mejores ideas y va a poder sobresalir en algún momento. La estética y la belleza de los videos ayuda, pero ayuda más que sea algo que sea realmente contextual y que busque humanizar el mensaje, que busque que lo que yo estoy haciendo como marca, realmente el consumidor diga, wow, me encanta, wow, esto es lo que yo necesitaba, wow, esto es lo que yo venía buscando. He visto cosas impresionantes de negocios pequeños que te juro que no tienen agencia de publicidad y te juro que no son publicistas, pero que lo han hecho espectacular solo porque la creatividad se está poniendo en jaque ahorita para todos, para mamás, dando clases en línea con los hijos, para los papás, buscando soluciones de entretenimiento y de traer dinero a casa, para todos. Entonces, creo que sí, que la creatividad está teniendo un boost, está teniendo un reto muy importante, ¿verdad? Y que vamos a ver y vamos a seguir viendo cosas importantes. Ayer leí un artículo de un publicista que estaba en Al Latina, que me parece, Al Latina, Latin Spot, tengo que revisarlo, ahorita no me acuerdo, güey, todos sus peleas con el mismo tema, mismo brief. Pero este tipo dice que estamos en la cara de que la publicidad y el mercadeo sean los reyes de lo que sigue. Cuando se acabe el COVID, ¿qué sigue? Vamos a tener que estar ahí, vamos a tener que encontrar el momento indicado. Así que la creatividad después de esto y durante esto está en su máxima expresión, peleando con un tema de conversación, con el mismo tema de conversación, pero buscando cómo hacerlo mejor.
Sí. Y a mí ahí, justo con lo que estás diciendo, me entra la duda, si pudieras poner en tus palabras el ser creativo, ¿cómo lo harías?
Pues, la interpretación de creatividad es universal. Todos somos creativos desde que nos levantamos, ¿verdad? Desde que decidimos qué vamos a hacer hoy. Eso es un cuento viejo, pero desde que decidimos qué pantalón ponernos, qué camisa ponernos, ¿verdad? Por dónde me voy a ir al trabajo, en este caso, ¿no?
Donde está la compu.
Exacto. De hecho, hay cosas espectaculares. Me llegó un audio a mí que era súper cool y era como una especie de agencia de turismo dando como un recorrido por la casa de manera turística. No sé si lo han oído, que es espectacular, ¿verdad?
No,
pero... he estado viendo cosas impresionantes, pero el ser creativo para mí, yo, Víctor Pardo, es primero, vencer a los miedos, uno. Segundo, entender claramente, estoy hablando de una creatividad universal, no mercadológica, porque mercadológica es muy básica y creo que me quedo corto, pero primero, para ser creativo hay que vencer a los miedos, hay que dirán, hay que justificar en algunos casos el ser creativo, porque se puede ser creativo y se puede ser ocurrente, ojo, el ser ocurrente y el ser creativo es una línea tan fina que puede morir ahí, ¿verdad? Entonces, hay que justificar bien por qué quiero hacer esto y para qué quiero hacer esto. Y la otra es que hoy, dentro de este encierro, se redefine la palabra creatividad y empieza a aparecer un Godzilla creativo, ¿verdad? Un animal enorme, musculoso, que tiene que ser mucho más conocedor de la data, ya entrando en la parte de creatividad de nuestro trabajo. Tiene que ser hiperconocedor de la data. Tiene que ser hiperconocedor de lo que le está pasando a las personas para poder ser creativo en un contexto correcto, ¿verdad? Y tiene que saber hacer reír a las personas utilizando marcas, utilizando no sé, tareas. Por ejemplo, la gente hoy de tanto contenido de digital, de tanto contenido en Netflix, que quedó corto Netflix. Ojo, ayer volvió a aparecer El Señor de los Cielos, ayer apareció una película con el actor que hace Thor, que es muy malo para los nombres de los actores. Hoy Netflix está tratando de meter más contenido más importante porque se agotó el contenido de Netflix.
No,
¿Cierto?
la pandemia.
No, la pandemia le ganó a Netflix. Entonces hoy Netflix está sacando músculos, ese Godzilla creativo ya está Netflix, lo está usando. Apple TV y ahora es gratis, muchas películas. Vino HBO y ahora es gratis, muchas películas. Vino, etcétera, etcétera, etcétera. Vino YouTube y ahora suelta películas gratis. Ojo, ¿qué es eso? ¿Cómo, qué pasó ahí? O sea, ahora YouTube dice, bueno, durante esta semana tienen películas gratis. Ahí donde se demuestra que el Godzilla creativo hoy se está poniendo en boca de las personas. Hoy el creativo tiene que ser muy musculoso, poder leer data, poder entender las frustraciones de las personas, poder encontrar herramientas nuevas, ¿verdad? Poder hablar con propiedad al cliente y poder traer resultados. A ver, ¿qué resultados esperan ustedes hoy para los para las marcas en un mundo donde todos estamos haciendo lo mismo? ¿Okay? Va a estar más difícil. Entonces, para mí, el ser creativo actualmente es ser más coherente con lo que se está haciendo y ser más realista con lo que se está proponiendo y poder poner en la cara de las personas sentimiento y emociones. Creatividad igual emociones, ya sean risas, ya sean llantos, ya sean ganas de abrazar a alguien, ya sean ganas de correr y comprar comida, que creo que el gran ganador aquí son los pequeños negocios que no tienen miedo y están haciendo cosas. Hay un negocio de sopas japonesas que vende 150 sopas por fin de semana y no abren entre semana. Y pesos cada sopa. Ustedes tienen una calculadora. 150 sopas a 80 pesos que venden en 10 minutos facturando más de lo que facturaban entre semana. Y al ser humano nos encanta que nos reten. Yo quiero una de esas sopas y entonces apenas ve uno que son solo 150, ya me compra cuatro. Y cuando le llegan a la casa eran solo dos personas y así, bueno, las otras dos son para el domingo. ¿Verdad?
Para mañana.
Para mañana, pero muchas marcas no han tenido esas ideas y no han tenido esa reacción inmediata y no han perdido esos miedos. Entonces yo creo que para mí el ser creativo hoy es eso, manejar bien la data, conocer bien al consumidor y convertir tu creatividad en emociones, cualquiera que estas sean, cualquier emoción que sea, ¿ok?
Sí.
Yo creo que por ahí estamos. Y manejar emociones no es fácil, se lo digo a ustedes dos, ¿cierto? A veces creemos que tenemos grandes ideas, las sacamos al aire y señores, no pasó nada. Claro, presumimos que tenemos 70 millones de views, pero invertimos 15 mil dólares. ¿Verdad?
Ni modo.
Ni modo, ni modo, lo logramos. Bueno, entonces, por ahí está mi definición de creatividad en tiempos del coronavirus. De hecho, yo hice una conferencia antes de que todo el mundo hablara de esto y puse mercadeo. Quise usar el nombre de ese libro que se llama El amor en tiempos de cólera y puse publicidad en tiempos de cólera y fue la primera conferencia que di, fue mucho antes de que cayera la pandemia y ahí empecé a decirle a la gente, les enseñé las mascarillas que ya había hecho Louis Vuitton, que ya había hecho todas estas marcas a las cuales los japoneses, los orientales, los chinos, todas estas culturas son fans y ya ellos tenían mascarillas. Y les dije, estamos listos para esta pandemia porque va a llegar a Guate. ¿Verdad? Y los cuestioné un poco a los que fueron y creo que yo mismo me empecé a cuestionar antes y creo que por eso de alguna manera estábamos un poquillo listos. Por lo menos mascarillas del taller sí tenemos, ¿verdad? Por lo menos Bill Bernbach está protegiéndonos de la salud, etcétera, etcétera.
No, re bien. Justo yo sabía que la respuesta de ser creativo que ibas a dar iba a ser como bastante completa y no iba a ser solo como es juntar ideas, ¿no?
Sí, no, eso no funciona. De hecho, el juntar ideas puede ser peligroso porque juntar ideas es ir a Google y tratar de buscar una solución en algo que ya se hizo y
Que ya
ahí.
existe.
Sí.
Y bueno, Mae, tal vez entrando un poquito en tu historia y entendiendo ya tu significado de ser creativo, nos gustaría saber cuándo te diste cuenta que tenías esa habilidad. ¿Fue de niño? ¿Fue de adolescente? ¿Ya? ¿Cómo fue ese proceso?
A ver, si lo hiciéramos, hagámoslo en un deadline, al revés. Okay. Cuando tenés, cuando haces un proyecto, la gente por lo general quiere empezar del día cero al día que se termina. Pero no, la vida y todo en la vida hay que pensarlo del día que hay que presentarlo, el día que sale al aire y el día cero. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta que te queda poco tiempo. Entonces yo creo que así pasó. De lo que soy ahora a como empecé, creo que hubieron varios momentos de cambio importantes. Yo empecé desde muy pequeño, muy travieso, pero eso no era ser creativo, era solamente ser niño, porque a veces las mamás quieren justificar tu capacidad de creatividad que ven ahora, pero con que eras niño y eras travieso y que hacías un montón de cosas y que desarmabas las muñecas de tus hermanas para saber cómo funcionaban, que no te duraba un carrito de control remoto 10 minutos porque querías ver cómo funcionaba. Eso era curiosidad. Y la curiosidad, simple y sencillamente, podría ser un encaminamiento hacia la creatividad. Pero yo empecé queriendo llevar un poquito mi carrera hacia el lado de las ciencias, ¿verdad? Hice varias materias en una universidad en Costa Rica, pero que realmente dentro de mí estaban un montón de cosas más que quería tener de primer lugar antes del estudio tan detallado, ¿verdad? De biociencias y química y física. Y empecé a entender que yo quería entender la física como algo de cuando el bus frenaba y no estabas agarrado de la varilla, te ibas de hocico, ¿verdad? Para mí eso era la física necesaria, porque si no podías frenar a tiempo en tu carro, se hacía una operación matemática de velocidad más impulso, más el peso. Eso para mí era la física que quería saber. Y luego en la biociencias me gustó mucho todo lo que era biociencias, bioquímica y todo eso, pero también prefería que alguien más buscara la cura del coronavirus, porque a mí no me iba a dar la cabeza para eso. Pero más bien era el tiempo. Y entonces ahí empecé a entender que prefería ir a surfear, que prefería modificar mi bicicleta. Ahí hay un amigo que se llama Giancarlo Morúa, que me recordó una vez que subí uno de mis carros y me puso, mae, yo me acuerdo que cuando éramos carajillos no había bicicleta que le durara sin modificar. Y a mí se me había olvidado eso. A mí me regalaban una bicicleta y yo la quería convertir. Mi bicicleta era, digamos, una Shopper, de esas Shopper viejas, porque apenas con 49 añitos yo conocí las Shoppers, esas que ahora son vintage, y yo la quería convertir en una bici de cross a puro, ¿ok? Y la convertí. Sí. Me quedó horrible, pero lo logré. Y entonces ahí te vas dando cuenta que la curiosidad te empezó a llevar a momentos de retos, de cómo soluciono yo este problema. O sea, ¿cómo convierto yo una bicicleta que no fue hecha para cross en una bicicleta de cross? ¿Cómo hago yo para que mi tabla de surfing no tenga que pagar yo para arreglarle los hoyos, sino que yo tengo que aprender a usar la resina y hacerlo yo mismo? Entonces empezabas a ponerte problemas que tenías que resolver. Sí. Porque la creatividad realmente en la publicidad es tener la capacidad de resolver un problema que te dan, ¿verdad? Y lograr resultados positivos con esa solución. No sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí la creatividad realmente viene por ahí, ¿verdad? Y cómo hacerlo de manera que haga hablar a la gente. O sea, cuando la gente veía mi bicicleta de cross, realmente era una bicicleta de cross. Nadie podía negar que no era una bicicleta de cross. Pero verla era muy interesante, porque era una cosa ahí que alguien había armado. Y que yo me acuerdo que una vez salté, porque yo también era de esos que probaba la bici y saltaba, hacía rampas y saltaba. Y cuando caí, me agaché tanto que mi parte trasera tocó la llanta de atrás y me prensó, por dicha, gracias a Dios, no prensó nada vital, pero me prensó el pellejo de la pierna entre la llanta y lo que parecía ser una bicicleta o un marco de llanta de cross, y tuve que buscar una solución a ese problema, porque era peligrosísimo que volviera a pasar, ¿verdad? Ajá. Entonces, después de eso me empecé a dar cuenta, crecí, llegamos al colegio, el colegio pues era un asunto de saber copiar o estudiar. Yo empecé, como ya venía de poder encontrar soluciones de alguna manera, entonces empecé a buscar la solución para pasar el colegio sin tanto dolor y decidí estudiar, porque copiar me generaba mucho estrés. Tal vez copié algunas veces, pero decidí ponerle más cabeza, pero mi curiosidad me puso en problemas durante todo ese tiempo, pero logré sacar el colegio, nunca me quedé. Tal vez tuve que hacer exámenes de gracia, que le llamaban en Costa Rica en mi colegio, que era para no ir a hacer exámenes de quedado en enero, pues te daban oportunidad de hacer un segundo examen, y pucha, veía a ver cómo lo hacía. Entonces, cuando llegué a la universidad y empecé con ese tema de biociencias, y ahora regresando para arriba, me di cuenta que ahí no era un tema de buscar soluciones, era un problema, es un tema de aprender ecuaciones. Sí. Y entonces dije, qué aburrido, porque alguien ya encontró la solución.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Todo el mundo, todo me lo están dando en libros. ¿verdad? Todo me lo estoy... Entonces dije, bueno, hasta aquí llegué y me pasé a la carrera de artes plásticas. Y ahí muere, ahí empieza todo este tema. De ahí empiezo a buscar soluciones para tener más conocimiento, empiezo a estudiar, empiezo a meterme en cursos, me gradúo en Costa Rica, termino mi carrera en Costa Rica en una universidad de diseño gráfico y decido emprender una aventura a Estados Unidos para ver si podía, con visa y todo, para ver si podía, no visa de estudiante, visa de turista, si podía lograr ahí aprender algo más. Pues así pasó, aprendí a hacer pizzas. Muy buenas pizzas.
¿Y todavía las haces así como aprendiste?
Todavía puedo hacerlas. De hecho, un buen amigo, José Contreras Josho, su hermano Guillermo tiene un negocio de pizzas. Las hace en casa y las vende en línea. Se llama Coloseo. Y me invitó un día a ver si podía hacer una pizza. Pero el tipo de masa que él hace es una masa espectacular. Pero entonces compartimos conocimientos. Me encantó. Por ahí anda un video. Me encantó lo que vivimos. Pude hacer una pizza a mi estilo. Le di algunos tips, él me dio algunos tips, y entonces me acordé de aquel pasado, pero sí puedo hacer pizzas con, como lo aprendí a hacer, Piccola Italia se llamaba ese restaurante que ya no existe. Hoy el chef de Piccola Italia, italiano, Giovanni, jornalista, tiene un restaurante rústica en Hoboken, New Jersey. Y ahí me fui dando cuenta que esto de la creatividad era lo mío, trabajé en agencias de publicidad, me iba muy bien, poco rebelde, poco matón en algunos casos. Que a veces antes me daba por resolver los problemas, no solo creativamente, sino algunos problemas había que resolverlos de la manera que había que resolverlos. Sí. Ya no, ya se me quitó. ahora corro. Pero sí, yo creo que esto de la creatividad se me dio buscando situaciones que me retaran, que me hicieran aprender algo, que me hicieran equivocarme, pero equivocarme en buena onda, equivocarme y encontrar soluciones rápido, pero rápidamente. Y creo que esto es lo que yo a mi equipo y a ustedes, que fueron parte de mi equipo, les trato de comunicar. O sea, cómo de alguna manera enfrentarnos a una historia escrita como una historia y cómo ahora la convierto en una en un anuncio, en una página, ¿verdad? Y no solo meternos en Google y buscar algo que ya hizo alguien más, solamente como referencia. Eso es correcto, pero venir una solución totalmente parecida o igual o idéntica, pues nos pone muchos problemas. Así que yo encontré la creatividad buscando soluciones a problemas. Y para buscar soluciones a problemas hay que ser muy, muy, pero muy creativo. Y ya cuando lo pones en tu carrera y te entrenaste como Kai Bill, creo que empieza a funcionar y creo que empiezan a pasar cositas, ¿verdad? Y es importante. O sea, si ustedes creen que ser creativo es ser ocurrente y tirar 2-3 malas palabras en un posteo o en un video, pues creo que no es ser creativo. En este nivel, creo que es más resolver problemas. A mí me encanta ver a Chepe metido en el closet, porque hay una crema ahí arriba. Eso es el creativo. O sea, encontrar el lugar en donde no hay bulla en la casa y en donde el micrófono mejor resonancia tiene es de 1 a 10, 10 en creatividad. ¿Cierto?
Sí. O sea, creo que me tocó, eso es. Me tocó influenciar también ahí para que salieran del cuarto.
Sí. No, eso es creatividad. Para mí eso es creatividad. ¿Ok? Para mí eso es creatividad, encontrar soluciones inmediatas, rápidas, efectivas. Y hoy el reto está que te pongan una sonrisa, lágrimas, un suspiro, piel de gallina, que quieras compartirlo en WhatsApp, que quieras compartirlo en tus redes, ¿verdad? Todas las cosas van cambiando.
Sí. A mí me da curiosidad un poco ese tu proceso de llegar a estar, ser observador, luego pasarte a la curiosidad. Y ya hacer solucionador de todos los problemas que pasaste ya en tu infancia, de construir tus propias motocicletas, de cambiarte a ir a Estados Unidos y empezar a hacer pizzas y todo eso. En el contexto de que las familias, tal vez en Latinoamérica, tienden a ser como un poco conservadoras y tendemos a estar muy en un sistema sistematizado, o sea, yo hago esto, me caso y luego ya. ¿Cómo reaccionaba tu familia ante todas esas locuras ideas?
Con miedos. Me imagino que primero debe haber habido una decepción enorme cuando aquel muchacho con mucha creatividad, porque hacía rótulos con un amigo que le decíamos Juani, hacer Juanico, perdón, Juani era otro amigo, Juanico Lara, hacíamos rótulos en paredes y todo. Ver a aquel muchacho encaminarse hacia lo que iba a ser su carrera, invertir dinero hacia lo que iba a ser su carrera y luego ver lo que un día decide emprender un viaje y lo veían vestido de pizzero, nunca esperaron que esas pizzas, que esos días de sueño, porque también limpié casas con mi amigo Stuart, trabajamos en una empresa que se llamaba Two Men and a Vacuum, dos hombres y una aspiradora. También hice limpieza. Carlos, otro muy buen amigo, Carlos Pérez, me ayudó, que vive allá todavía, me ayudó a conseguir un trabajo limpiando un go-go bar. Ustedes no saben lo que es un go-go bar. Es un bar nudista. Pues en las mañanas, a las 5 de la mañana, a mí me tocaba limpiar un bar nudista antes de ir a trabajar en mi segundo trabajo. Y en aquel momento estaba de moda un grupo que se llama Ace of Base. Entonces yo me acuerdo que llegaba a ese lugar, era madrugada, abría la puerta, ponía todo volumen en aquel escenario de barras, ¿verdad? Super, ponía la música a todo volumen y empezaba a limpiar con la energía que ustedes no se imaginan. O sea, con aquella... yo me creía en una película de Hollywood, porque todo está aquí, ¿verdad, gente? Si usted se quiere ver en un momento crítico, deprimente, con guantes de hule, limpiando baños públicos en un bar público, ¿verdad? Es cosa suya. Pero yo en mi cabeza me veía como, esto es como una película de Hollywood, viejo. Yo hacía pesas en las mañanas en mi casa, pero vieras las pesas, ni siquiera, o sea, se las voy a enseñar. O sea, yo me quería ver como un actor de Hollywood limpiando un bar nudista, con música a todo volumen. Terminaba de limpiar eso y me iba al otro trabajo. Luego este mismo amigo Carlos, en mi primera incursión a Estados Unidos, me consiguió un segundo trabajo en el mismo bar y hacía bocas, porque los que llegaban a tomar ahí no solo gastaban plata en lo que gastaban, sino también pedían a veces papas fritas. Entonces también aprendí a hacer en una freidora papas fritas y cosas muy fáciles. Y durante ese tiempo veía la novela Dos Mujeres, Un Camino, la uno, ¿verdad? Yo me sentía como cualquier actor de Hollywood que era cocinero y que iba a salir al parqueo a darse de golpes con alguien. O sea, toda la vida mi mente me ha puesto en lugares en donde quiero estar y no en donde no me quiero ver. En algún momento lavé platos en Muldoon's, un bar ahí en New Jersey, lavé platos y me compré un Walkman. ¿Ustedes saben qué es un Walkman?
Sí.
Bueno, yo tenía un Walkman amarillo. Con solo que fue el amarillo, ya yo estaba en las nubes, porque era el más cool. Era un Sony amarillo y lavaba platos oyendo música, ¿verdad? Entonces, mis papás vivieron todo eso, mi familia vivió todo eso. Imagínense cómo se puede sentir ustedes de ver a su hijo vestido de lavaplatos, con una carrera universitaria, vestido de busboy. Busboy es el que recoge los platos en la mesa cuando ya terminan de comer las personas. Después verlo vestido de pizzero lleno de harina de pies a cabeza. Pero lo que ellos no sabían era que se estaba construyendo ahí una especie de segunda etapa, una especie de cómo se resuelve hacer una pizza, cómo se resuelve limpiar un piso y que quede espectacular, cómo se resuelve no subirse a tu carro porque, ¿verdad? Y que se llene de harina, porque iba lleno de harina. Cómo se resuelve lavar platos y ser feliz lavando platos. Y todo eso creo que me fue dando a mí y a mi familia una especie de fortaleza y orgullo de ver a un muchacho que realmente yo ya tenía, yo me acuerdo que logré con ciertos movimientos ahí tener un Social Security que no era permitido trabajar con él, pero que me daba ciertas libertades. Traté de nunca romper las leyes, estuve un buen tiempo allá pidiendo ampliaciones de visa y si no, haciendo cositas que no rompieran la ley. Pero todo eso que pasó, me acuerdo que en la pizzería me compraban una cartulina y yo hacía el rótulo de la promoción del fin de semana. Porque yo tenía esa educación, me compré una Apple usada, entonces con esa Apple usada hacía ciertas cositas. Luego me salí de trabajar en pizzas y mis papás me vieron entrar a un negocio que hacía stickers cortados, ¿verdad? Esos stickers en aquella época era una cosa de ciencia de la NASA, ¿verdad? Estaba empezando. Y quien aprendía a usar esos equipos tenía que ser una persona que manejara bien gráfica y tipografías y bueno. Mis papás y mi familia fueron viviendo todo eso y creo que hasta que no me vieron volverme a sentar en un escritorio, volver a estar en donde ellos querían verme estar, no entendieron que todo lo que había pasado antes era como la preparación de lo que es el hoy. Entonces, nunca hay que dejarse frenar porque mi mamá o mi papá son muy cuadrados. Eso es una lucha y es una lucha que hay que pelearla juntos. No es un tema de faltarles el respeto, es un tema de demostrarles que lo que estoy haciendo después va a ser mi carrera y mi futuro y el futuro de ellos, porque al final terminamos, si Dios nos lo permite, ayudándoles a los papás y cuidándolos. Pero los papás y la familia, dependiendo de cómo vos querés hacer tu carrera, van a vivirla con vos. van a vivirla fuertemente y van a ser orgullosos. Yo sé que que los papás de ustedes dos, viéndolos hacer estos podcasts, ya le contaron a la familia. Mira que ella se sienta por horas a hablar con alguien desconocido en la compu. Ella dice que está haciendo algo ahí. Pero, y los papás de Chepe están felices de contar la historia de que Chepe está encerrado en el closet haciendo videos y subiéndolos al internet. Todos viven con vos ese proceso y hay que tratar de que eso no te frene. No creer que tenés que hacerlos orgullosos ya. No. Tenés que trabajar por vos y saber hacia dónde va todo eso que estás haciendo, ¿verdad? Pero lo más importante es, si vas a hacer pizza, ser el mejor pizzero. Si vas a lavar platos, que esos platos queden. De hecho, mi sufrimiento más grande aquí en mi casa es que yo siempre veo sucio los platos, siempre veo sucio las cucharas. ¿Verdad? Y si vas a cortar un rótulo en sticker, poder pegarlo de la mejor manera posible en donde lo vas a pegar, con todo el conocimiento de causa. O sea, llegar a ese expertise en lo que estás haciendo debería de ser un tema de todos los niveles sociales. No solo de la gente que estudia en la universidad o no.
Sí. Me encanta cómo lo pones de lo que nos contás, todo eso de la historia que te estás contando mientras estás haciendo, y hacerlo lo mejor que puedes porque lo estás viviendo en ese momento, ya sea como estrella de película o porque querés ser el mejor en eso, no importa qué. Entonces, a mí me da como un poco de curiosidad ya sabiendo de que en sí el ser curioso y solucionador ya lo tenés. ¿En qué momento te diste cuenta de que podés ser creativo y vivir de eso?
Bueno, yo viví de eso desde el día uno, ¿verdad? Cuando me puse, cuando estaba en la universidad, en el colegio, pues trataba de buscar trabajo y lo demás, pero desde el día uno yo le encontré el gustico a la plata, arreglaba tablas de amigos, ¿verdad? Ahí en mi casa, en San José, Yeyo, un buen amigo que vive en Jacó, en Costa Rica, que lo quiero mucho, surfeador, persona apasionada, solo vive, está ahí, vino a este mundo a vivir y a ser feliz a las personas, porque es una gran persona, y así, con las bicicletas, hay un lugar en New Jersey que se llama Marty's, digamos, para que se oiga bien, Marty's Reliable Cycle, que es un ciclo, una bicicletería, como le quieran llamar, una tienda de bicicletas, y me contrataron para armar bicicletas nuevas. Y yo sabía armar bicicletas. ¿Por qué? Porque aprendí a armar mis propias bicicletas. Entonces, cuando me entrevistaron, Lenny, una persona que estaba estudiando para ser policía, ¿qué tal? Que no sé si lo logró o no. Pero él también armaba bicicletas, era mecánico de bicicletas, y Marty y su equipo me dieron la oportunidad, me hicieron una prueba, armé bicicletas, me pagaban por bicicleta armada, así que después del trabajo me iba a armar bicicletas, así que también le pude ganar plata armando bicicletas, ¿verdad? Luego con el tema de la universidad, pues pude ganar plata haciendo rótulos y pegarlos en camiones, carros, porque en Estados Unidos todos los carros llevan su propio rótulo, no sé si han visto. La gente es muy, muy entrepreneur y siempre rotulan su carro para buscar trabajo extra, además de que le hace. Así que yo me di cuenta que podía vivir de ser creativo desde el día 1 a... Trabajé en una, durante la universidad trabajé haciendo rótulos en paredes, ¿verdad? Y trabajé también haciendo rótulos en lonas, esos techos de lona que ponen en los locales. Había que cortar a mano las letras que ponían el nombre del bar y hacer plantillas cortadas para poner los rótulos o el logo a los lados. Se llamaba Lonatica el lugar, también trabajé ahí, me pagaban. Logré ahorrar mucho dinero para poder irme a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que podía vivir de eso desde el día en que, una vez más, y repito el tema, desde el día que la gente se dio cuenta que lo hacía y lo hacía bien, entonces ellos querían pagar para que lo hicieran. Porque si lo haces medio.
Sí, no te van a pagar.
No te van a pagar. Y así, ahora que desarmo y armo carros, los vendo. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que lo hago bien.
Sí.
Entonces, y eso es creatividad también, y uso amigos que hacen mecánica y que me pueden ayudar con sus talleres. Y entonces, toda esa solución de problemas siempre me trajo a ganar dinero. Entonces, cuando dije, bueno, ya voy a regresar a lo que estudié, tenía los inicios del taller era muy simpático. Mi socio Jorge Solórzano en aquel momento decía que yo tenía un proveedor en Katmandú, porque yo vendía cosas complicadas y al final terminaban solucionándolos. Ellos y yo pero lo solucionábamos, cortábamos a mano invitaciones, hacíamos cosas loquísimas, ¿verdad? Y ahí me di cuenta. Cuando me tiré a la calle y cobraba por hacer las cosas y la gente me lo pagaba, me di cuenta.
Sí. A mí me parece súper lindo e interesante lo que nos decís, porque el hecho de que, o sea, siento que la mayoría tal vez en lo en que están en mi edad, se podría decir, estamos en ese proceso de descubrir en qué soy buena y qué me voy a dedicar para el resto de mi vida, se podría decir, y lo ponemos en ese contexto de que eso voy a hacer el resto de mi vida y eso me voy a dedicar, pero viendo con tu ejemplo de que puedes ser bueno en muchas cosas y lo puedes hacer, y porque lo haces bien, puedes ganar plata, nos da como otro tipo de mentalidad de que realmente no tenés que pensar en esto, me vas a dedicar toda mi vida y porque lo voy a hacer así toda mi vida y voy a ser bueno eventualmente. Entonces me gusta, claro, todo lo que nos decís.
Sí, yo tengo una amiga.
Agregaría ahí, Mae, de que esa capacidad que tenés de solucionar la aplicás en todas esas cosas que te gustan.
Es correcto.
Entonces,
es que así
cuando,
es.
Cuando dijiste armar y desarmar mis carros y mis bicicletas, yo lo primero que pensé es armar y desarmar los briefs, digamos. Mm. Es bastante similar poder como que tener esa capacidad, no sé si es espacial o de poder como que desarmar y luego sistematizar las cosas, pues verles un camino.
Claro, yo creo que, a ver, el miedo. Cuando desarmas algo, tienes que ir sin miedo. Mm. Mm. Y si desarmas algo y te sobra un tornillo, tenés que volverlo a desarmar. Eso se llama pereza. Hay que ganarle a la pereza. La gente a veces no es la mejor versión de sí misma, no porque no puede, sino porque la pereza y la procrastinación son los dueños de su carrera y su futuro. Pero si a vos te sobra un tornillo cuando desarmaste algo, te sobra un tornillo, no te sobra. Algo hiciste mal, regresa. Volverlo a desarmar y buscar dónde iba ese tornillo. Cuando encontraste el lugar de ese tornillo, llegaste a la máxima expresión de creatividad, sin pereza, con voluntad y con sabiduría, porque después vas a poder desarmar eso mismo 100 veces sin que te sobren tornillos. Y si no puedes hacerlo vos, busca a alguien que lo haga, pero está ahí, tenés que estar ahí viendo para luego poder hacerlo vos, ¿verdad? Entonces yo creo que yo tengo un ejemplo muy bonito, que una muy buena diseñadora, una persona que quiero mucho, le dicen de apodo Astro, se llama, bueno, digamos Astro, porque a Carlos no le gusta que le digan, pero se llama Astro. Ella es excelente diseñadora, pero es excelente cocinera, chef. Mm. Y su pasión siempre la llevó a viajar a países del Oriente, porque a ella le encanta cocinar eso. Y su pasión siempre la llevó a tener que trabajar en creatividad, porque para poder hacer lo que ella quería tenía que tener un trabajo fijo. Pero un día ella decidió dedicarse a su pasión, y era cocinar. Y le pusimos la chef designer. ¿Por qué? Porque no solo cocina espectacularmente, sino también diseña sus logos, sus menús, diseña su mundo. Hoy su mundo no le está dando, el diseño no le está dando de qué comer, pero diseña su mundo con su capacidad y su experiencia y su carrera, y cocina los mejores platillos orientales que he conocido. Y de hecho, no solo orientales, hoy trabaja para una de las restaurantes más importantes de la Antigua. Digo importantes porque tiene años de existir y eso lo hace muy importante. Además, es espectacular. La comida es muy rica, que se llama Frida's, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo que un creativo no solamente tiene que ser creativo en una agencia de publicidad, sino también en su vida. Si su vida le dice que es cantante, pues entonces tiene que aplicar la creatividad para poder ser reconocido como cantante y ganar dinero. Ahora, si quiere ser amateur, o quiere ser no profesional, pues también tiene que ver cómo hace para hacer las cosas. Entonces, sí, que tu carrera sea esta, tu pasión sea esta, no tiene que borrar otras pasiones, ¿verdad?
Mm. Sí. No, sí. Está re bien. Y es que sí, es a veces justo lo que decía Abby, como que queremos encasillarnos en una sola cosa y compramos esta idea de que, bueno, yo voy a hacer esto, que es tal título de la universidad y eso es para toda la vida y todos los hobbies se van a un lado. pero realmente cada quien tiene como ese es su llamado, que ahí está constantemente, ¿verdad? Ya seas chef, músico, te gusten los motores o no sé. A mí me da mucha duda, por lo menos en la parte de tu historia, Mae, después de que, bueno, ya tenías la confianza de que puedes solucionar problemas, desde armar una bicicleta hasta hacer una pizza, hasta irte a otro país y trabajar y conseguir chance, qué pasó, digamos, entre eso y el tema de llegar a Guate y emprender aquí? ¿Cómo más o menos fue ese proceso?
Mira, yo había regresado a trabajar a una agencia de publicidad que me dio la oportunidad la primera vez de trabajar con ellos, con el tema de Guate. Yo me regresé de donde vivía a Costa Rica porque el llamado de tu país siempre es muy fuerte, ¿verdad? Tu familia, tus amigos. Sí. Y hay culturas en las cuales vos podés vivir, pero a veces encajar obligatoriamente no es bonito. O sea, si no encajaste, naturalmente mejor es feliz. Hay que vivir en la vida buscando ser feliz. Y entonces me regresé a Costa Rica ya con una propuesta de trabajo, ¿verdad? Y en ese lugar el dueño, uno de los dueños, que es el director creativo, me preguntó que si yo me iría a Guatemala con otro equipo, otras personas también de la agencia, porque acababan de hacer un joint venture con una agencia que de aquí de Guatemala y necesitaban ir a meterle boost. Y yo dije que sí. ¿Por qué? Yo dije, bueno, acabo de regresar a Costa Rica, estoy feliz aquí, me gusta donde estoy, pero mi llamado siempre era, como se los conté, vencer ciertos retos, ¿verdad? Me ofrecieron un bonito puesto, una bonita oportunidad, y yo no dejo nunca pasar las oportunidades por miedo. Y entonces, como ya también sabía, porque había regresado a Costa Rica, que uno podría o puede siempre arrepentirse, eso es un mensaje que quiero que nunca lo olviden, siempre se puede uno arrepentir y volver a empezar. Que nunca dejes de hacer algo porque te da miedo, ¿verdad? No pasa nada. Vos vas, intentaste y regresaste y te preguntan, ¿y por qué te regresaste? Y vos decís, porque fíjate que no me gustó el reto. No lo logré, no me gustó. Y la gente te va a decir, bueno, mae, pues, qué bueno que regresaste, mañana hay un barbecue, venite. La gente nunca te va a poner un sello así, pum, porque ay, este es un fracasado, regresó porque no lo logró. No, la gente te va a decir, bueno, mae, dele, ahora le toca aquí otra vez empezar. Entonces, como yo tengo esa mentalidad, ¿verdad? Acepté el reto, llegué a Guatemala, me sirvió para hacer algunas limpiezas mentales, me sirvió para seguir haciendo ejercicios, que a mí siempre me había gustado hacer ejercicios, me sirvió para crecer como profesional, y aquí encontré a mi esposa y aquí están mis hijos. Así que el llamado era importante.
Sí.
No fue fácil, pero creo que la oportunidad de abrir una nueva vida en un país centroamericano que hablaba en español, que es un país grande, un país con una cultura muy fuerte, me llamó mucho la atención. Y además que un tío mío había vivido muchos años acá y lo había logrado. O sea, él es sacerdote, que en paz descanse, ya murió. Pero yo dije, bueno, chica, a tomar el toro por los cuernos, y así sucedió. Sí. Todos los amigos que habían venido conmigo a los diferentes países de Centroamérica a armar estos retos, ya regresaron a Costa Rica y hoy están muy bien en Costa Rica, muy felices con sus familias y sus trabajos. Y yo, aquí, con un emprendimiento enorme que,
sí,
que hoy es más grande que mi conocimiento. Entonces, las cosas pasan por algo, pero creo que también vos tenés que darte oportunidad que las cosas pasen. No hay historias tristes. No hay historias tristes. Yo no te puedo decir que venía de necesidades ni nada, porque yo nunca he tenido necesidades, gracias a Dios. Porque yo nunca he dejado que se generen, yo siempre he resuelto. Si tengo un problema, lo resuelvo. A veces venimos de culturas heredadas, a veces no tenés la culpa, ni tus papás tenían la culpa, pero a veces venís de problemas heredados, sos hijos de alguien que tal vez no tenía el reto de superar retos, ¿verdad? Pero en mi caso nunca dejé ni la responsabilidad a mis papás, que por culpa de ellos, no. Si ellos no podían darme algo, yo veía cómo lo lograba. Entonces, creo que eso me llevó a no tenerle miedo a cosas. A lo que más le tengo miedo es al fracaso. Me vuelve loco, pierdo la razón y empieza aquel robotillo de soluciones. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Verdad?
Sí.
Solo a eso le tengo miedo, y ahora le tengo miedo que le pase algo a mis hijos, a mi familia. Entonces ahora ya superó eso, a la otra parte la puedo manejar.
Sí.
Pero sí. Así pasó, esa es la respuesta, por eso estoy en Guate, por eso una vez más se dan cuenta que cuando vine a Guate empecé a pelear con otros retos, ¿verdad? Busqué un buen socio, una persona muy capaz, luego ese socio se fue por un tiempo y me dejó solito, pero no cayó el proyecto, más bien busqué soluciones, vino otro socio que me ayudó, buscamos las dos soluciones. Entonces uno, hemos andado en ese proceso hasta ahorita, seguimos en ese proceso.
A mí me gusta lo que decís, eso de que a veces tal vez ya traemos como problemas heredados, y me llena como eso de que las expectativas que tenemos cuando, desde que nacemos, o sea, el hecho de que seas hombre o mujer ya te llena con muchas expectativas, de que el nombre que te pongas ya tiene expectativas detrás de ti. Entonces, me llama mucho la atención cómo lo afrontas tú y cómo es eso de que, a pesar de lo que llevan atrás, la historia que te contás, o sea, no es un límite para qué vas a hacer después de eso.
Sí, total. Nunca, a ver, nunca, siempre trabaja para que lo que venga sea producto de lo que trabajaste, ¿verdad? Sí. Pero nunca, si lo que trabajaste no te hace orgulloso, te va a impedir ser mejor con lo que viene. Más bien es una escuela importante. Y te voy a dar un ejemplo en vida. El fútbol es un monstruo aniquilador, el fútbol profesional. A mí me parte el corazón ver hoy a Ronaldinho en la cárcel. Me parte el corazón ver a Ronaldo, ¿verdad? Haciendo contenido de estos de que la mujer lo manda lavando platos en un entorno que no fue el que él tuvo cuando era jugador profesional. Me duele en gran forma ver actores de cine hoy en la calle, de homeless. ¿Cierto? Uh-huh. Y entonces yo digo, hey, si lo tuyo es actuar, tenés que estar siempre pendiente a que tengas trabajo, o si no hay trabajo, a crear trabajo, ¿verdad? Si lo tuyo es jugar fútbol, tenés que saber que eso no va a durar para toda la vida, entonces tenés que preocuparte por tu futuro, por lo que viene. Entonces, claro, hay cosas que pueden cambiar tu vida. Bueno, yo soy representante legal de varias empresas. Si el día de mañana alguien decide hablar mal de una empresa y sale mi nombre como representante legal o no, pues es cosa de, pucha, salió mi nombre en un periódico porque resulta que a alguien no le gustó lo que pasó, yo no me voy a tirar de un puente. ¿Sí me entendés? Y yo admiro a las personas que les ha pasado y que hoy dicen, bueno, mae, aquí estoy, ¿qué? ¿Verdad? Yo no hice nada malo, simplemente a alguien no le gustó, yo soy la persona que sale. Entonces, que nunca te demarque, que te marquen tu pasado, que nunca el futuro te lo marque tu pasado, y que tu futuro, ¿verdad? Nunca sea pensar que el pasado te va a afectar, porque tu reputación, y lo dijo el papá, que en paz descanse, de este ex socio que tenía yo, y el papá, una persona con consejos muy sabios, una vez dijo, y lo repitió él, y dijo, lo único que tenés que cuidar en tu vida es tu reputación, porque es lo único que vos podés y tenés poder de hacer, ¿ok? Porque tu reputación la creas vos mismo. Ahora, si alguien quiere manchar tu reputación, pero vos sabes que vos sos una persona que lo que has hecho atrás y lo que viene adelante es porque lo has trabajado, entonces tampoco tenés que ponerte a pensar que tu nombre te marcó tu futuro, que porque venís de una familia muy humilde y que sigue siendo humilde, vos no puedes llegar a ser una persona con mucho dinero y con muy respetable. De hecho, hay un caso muy bonito de este guatemalteco que hizo una empresa en Miami, en Estados Unidos, y que la acaba de vender por millones de dólares, y no es Luis Bonan, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del señor. Pero ese es un ejemplo de vida. Él fue a Estados Unidos porque lo tuvieron que sacar de su pueblo, ¿verdad? Porque en el momento que él estaba ahí, había momentos difíciles en Guatemala. Pero él no por eso se quedó pensando que su trabajo era lavar carros toda la vida por su cultura y por su pasado. Yo creo que hay que enfrentar eso, ¿verdad? Hay que darle duro, hay que respetar siempre a los demás. A veces uno es duro para hablar y a veces uno dice cosas, pero después de que pase el tiempo ustedes van a entender el por qué uno lo hacía, ¿verdad? A veces te ofende, pero después vas a decir, puta, este man me lo dijo 100 veces. Me lo dijo feo, pero me lo repitió 100 veces. ¿Verdad? Y yo creo que eso que decís, o sea, que tu pasado y tu entorno no tiene que ser nunca nada, nunca tiene que ser el culpable de que vos no hayas llegado donde quisiste llegar. Siempre el culpable es uno mismo y a veces tus miedos y a veces el miedo al cambio. El miedo a lo que vendrá. Estás muy cómodo con las cosas. Y, ¿por qué voy a salirme de aquí si estoy cómodo? Mejor aguanto palo y me quedo aquí. No. Aguantar palo no es la solución para nada. No. Voy a aguantar palo porque sé que lo que viene es mejor. Ah, eso sí.
Sí, es tener claro.
Sí, claro. Estaba viendo la película esta de Matrix y me resonó tanto lo que decía este niño de que no cree en el destino porque odia pensar que no... no ser el que controla su propia vida. Entonces, eso me resuena tanto con todo lo que decís, de no dejarnos sí. guiar por esos limitantes que tenemos.
Sí, total.
Sí.
Totalmente.
Y Mae, fíjate, a ver, pasando ya tal vez a un siguiente tema, una de las cosas que podemos resaltar de vos es el hecho de que siempre estás a la vanguardia viendo noticias, innovaciones, el tema de datos, y siempre que platicamos con vos vemos algo que ni siquiera nosotros habíamos escuchado, uh-huh. que ya estaba afuera, ¿no? Y finalmente esa actitud es algo que se refleja en el taller. ¿Crees que el éxito que han tenido se debe a esa actitud que vos traes desde pequeño?
No, el éxito del taller siempre ha sido, con las personas que están y los que ya no están, ha sido trabajo en equipo. Somos una empresa que cree firmemente que uno no sabe más que todos. Lógicamente, habrá momentos en que traer toda esa innovación y todo ese reto ayuda, pero sin personas que crean en vos y que lo que vos estás diciendo es lo correcto, no vas a ir a ningún lado, ¿cierto? Entonces, sí. Hemos visto mucha gente irse del taller, que hoy conforman casi agencias completas. Hay agencias casi completas que son ex-talleres.
¿En serio? ¿Verdad?
Sí, y que están haciendo cosas interesantes y que no sé si pudieron de alguna manera tomarse esa pastilla de trabajo en equipo. De que si sale una genialidad, lógicamente salió de la cabecita de alguien, pero no se llegó a ser genialidad. Solo, hubo mucha gente alrededor, ¿verdad? Y que las cosas se hacen siempre con disciplina. O sea, si no existe disciplina, no existe el éxito tampoco, ¿verdad? Porque el éxito, por casualidad, por suerte, es solo suerte, no es éxito, ¿verdad? Porque ¿cómo lo repetís? Entonces yo creo que realmente somos una empresa vanguardista en función de la tecnología. Sí, hemos cambiado mentalidades, hemos sido moviéndonos, hoy nos queremos ver como un negocio que beneficie a nuestros clientes, y no solo una agencia que quiere ser vista como agencia creativa y que nos vale madre lo que el cliente hizo, no. Hoy nuestros muros están llenos del trabajo que hacemos para los clientes. No sé si ustedes lo siguen, pero nuestros muros están llenos de nuestro conocimiento, que lo estamos compartiendo. Nuestros muros están llenos de viernes de chelas, ¿verdad? Que le llamamos, sí. Ya sea en video o no, nuestros números están llenos de gente, ¿verdad? Y creo que eso es lo que nos tiene acá y que espero que nos vaya a llevar más allá. Problemas tenemos, encontronazos tenemos, y eso nos hace mejores profesionales. Hoy seguirá gente y vendrá más gente, pero una empresa la hacen las personas, si sabemos, los líderes, siempre bajar el ADN de nuestra empresa, ¿verdad? Porque si viene gente nueva y no sabe trabajar en equipo, ¿cómo hacemos para que los líderes empiecen a contagiar a las personas de ese trabajo en equipo, ¿verdad? De ese respeto que tenemos que tener hacia los demás, de ese vencer a la vagabundería y a la procrastinación, y de ese entender que a veces te piden cosas porque quieren, sí, que quieren que seas mejor y no porque somos gente que pide mucho, no. Yo quiero que vos seas mejor y que ese que vos seas mejor haga mejor también el trabajo de todo el equipo. Entonces yo creo que es un trabajo en equipo lo que nos ha hecho lo que somos y lo que nos va a mantener en el mercado, ¿verdad? Porque de eso se trata, y también un poco de tener profesionales que entiendan que la investigación, el entendimiento de la data y saber hacer debriefs nos va a tener siempre ahí, y no solo de moda, sino que ahí con trabajos que representan y que por ahí andan dando vueltas. Ser la primera agencia de Guatemala no nos importa, no lo somos, porque ¿quién dice que somos la primera? Nadie.
Sí, porque hay muchos criterios.
Claro, que EFI dice, va, que gracias EFI, hoy no lo somos, va, no me importa, gracias EFI, vamos a trabajar por nuestros clientes, y si eso nos va a llevar de nuevo a una posición interesante, démosle. Que Ad Latina dice que somos, no, o que no somos, qué bueno, vamos a seguir trabajando. Que Latin Spot dice que no lo somos, o que sí lo somos, ups. Vamos a seguir trabajando, pero no estamos trabajando por eso. Esa no es nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta es tener trabajo para todas las familias que están hoy con nosotros. Sí. En tiempos de coronavirus, pues se han tomado decisiones. Ustedes saben que ya es otro tema, ¿verdad? Pero poder regresar después del coronavirus con una promesa de generar trabajos, importante. Pero lo que sí les digo es que nuestro lema, ya terminando la respuesta de que somos equipo y somos mejores porque somos equipo, tenemos... un martes tenemos un grito de batalla, y espero que así como a veces hacen, no sé, recepciones de café y otras cosas en otros lados que me gusta cuando hay una tendencia, nuestro grito de batalla es trabajo de talla mundial hecho en Guatemala, porque somos orgullosos de ser guatemaltecos y que nuestro trabajo tiene que tener ese nivel de talla mundial. Y si no lo tiene, yo le agradezco a la gente que me lo diga y vamos a seguir trabajando sobre eso. ¿Verdad?
A mí me encanta lo que decís de que lo hacen, o sea, lo que hacen es por las personas y el gran equipo que tienen, y resuena mucho que cabal estábamos hablando con Chepe, de que algo que nos enseñaste es de que una buena idea siempre tiene un gran equipo detrás. Entonces, ¿por qué crees que existe esos pensamientos, se podría decir como egoístas, de esta es mi idea, este es mi insight, este es mi arte, mío, mío, mío?
Yo creo que es, yo no soy psicólogo, pero que creo que es gente que necesita ayuda emocional, creo que es gente que necesita de esa forma hacer que la gente lo vea afuera como alguien importante, creen que en la vida eso va a pasar. Yo a esas personas siempre les digo, recuérdense que se van a envejecer. Y no sé si ustedes así rápido pueden decirme tres nombres de tres creativos importantes del mundo que tengan 60 años. ¡Ya! Entonces yo creo
Don Draper, pero ese no cuenta.
Entonces yo creo que las personas que no les gusta compartir sus ideas, que aún así saben que mucha gente participó, que aún así saben que mucha gente le aportó a la idea y le hizo mejor, son personas con poca autoestima, que necesitan reforzar su autoestima de alguna manera y que se les olvida que ellos solos nunca van a poder hacer nada, ¿verdad? Si los dejaran un día solo y que tenga que manejar su propia cámara, que tenga que hacer su propio casting, el mismo actuar sus propias escenas, el mismo tomar la foto para su arte, eso no va a pasar. Porque aunque tengas una excelente idea, tuviste que contratar a una agencia de producción, vino un director de fotografía, vino un director que te mejoró la idea, vino un editor que te ayudó a que la idea fuera mejor, vino alguien y te dijo, está muy largo, creo que es aburrido, ¿verdad? Por eso es que a veces que las personas no quieren, que no les gusta compartir ideas y quieren solo que sea de ellos, tienden a sufrir mucho porque creen que su trabajo es espectacular, pero cuando lo comparten en las redes sociales no tienen likes. O tienen pocos. O tienen que pagar para tenerlos. Entonces, es mejor no tener likes y saber que fue un trabajo en equipo y que juntos vamos a mejorar el contenido para que tengamos likes, que tragárselo con cuchara sopera, ¿verdad? Que no te cae ni en la boca. Entonces yo creo que son personas que realmente necesitan ayuda, necesitan reforzar su autoestima y necesitan entender de qué se trata esta vida, ¿verdad? Ni ellos mismos vinieron al mundo solos. La mamá tuvo que conocer, los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos tuvieron que conocer a alguien, tuvieron que enamorarse, casarse, tener un hijo, mantenerlos sanos para que no se muriera, educarlo de alguna manera, darles enseñanzas, sí, hacer lo que creciera. Yo soy producto de todo lo que viene para atrás y mis hijos son producto de todo lo que yo voy para adelante y mi empresa es producto de todo lo que yo hice atrás y va a ser producto de todo lo que yo haga para adelante, con mis socios, con mi gente que trabaja muy duro porque esa es una empresa importante, porque además recuerden una cosa, si reconocemos el trabajo en equipo, su currículum es mejor. Pero si no reconocemos el trabajo en equipo, tu currículum no es de nadie, es de una sola persona que está ahí envejeciendo en casa. ¿Verdad? Hoy, sí, porque estamos en encierro, ¿verdad?
Sí. Mai, ¿sabes? Eso me recuerda mucho a lo que nos decías en clase antes de recibir feedback, que era pónganse el ego en la bolsa de atrás. Y me parece, sí, la verdad es que me parece muy interesante porque a veces no se comprende mucho qué tiene que ver como que el ego y el autoestima y que me den feedback, como que parecieran ideas muy, muy extrañas, pero realmente tienen mucho que ver, ¿ah?
Sí,
y entonces
sí,
yo tal vez quisiera que profundizaras un poquito en qué, a qué te referís, a pónganse el ego en la bolsa de atrás.
Sí, a veces, y te lo pongo así, a veces venimos y queremos escribir algo y compartirlo en las redes sociales, ¿verdad? Y entonces escribimos algo, hay cosas que se pueden escribir desde el sentimiento, desde la razón o desde el ego, y la gente lo nota. La gente de afuera dice, vos, ¿y esto que escribió este loco qué? No entendí. O sea, ¿de qué está hablando? Si él no lo hizo solo, ¿Ya me entendés? Y no sé si les ha pasado. ¿Qué tema de conversación es este? No entiendo. Es un tema como que va solo. No tocó a nadie, no es contexto. Entonces, cuando lo pone y va a ver los likes, por ejemplo, hablemos de likes, tiene 6. Y esas 6 personas son su novia, su mamá, un buen amigo, pero no le hicieron, nunca te lo comentaron. Entonces, ponerse el ego en la bolsa de atrás es cuando uno dice, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por una marca, porque la marca tenga resultados, porque el consumidor le guste y no por yo ser famoso, por yo salir a la calle y decir, esto lo hice yo, ¿verdad? Porque cuando lo haces de esa forma, el destino es aniquilador. El destino se encarga de que no pase nada. Pero cuando lo haces con el pensamiento correcto, y está en la calle, la gente dice, vos viste ese comercial, y entonces vos decís, lo hicimos en la agencia. La gente va a decir, qué belleza, te felicito. Viste que la gente te dice, te felicito, aunque vos decís, lo hicimos en la agencia. ¿Cierto? Sí. ¿Y por qué te dicen te felicito? Porque a la gente le encanta que digas, lo hicimos en la agencia. Entonces, después viene, te felicito, y después te preguntan, ¿y cuál agencia es? Wow. Y si no lo saben, ¿verdad? Y vos explicás, y ya conocen tu agencia, te dicen, wow, ustedes ya hacen buen trabajo. ¿Cierto? Entonces, sí. Al final el ego, si lo sabes guardar bien guardadito, siempre va a regresar a tener un abracito. Pero es un ego más realista, es un ego más consciente, es un ego que es tuyo, nada más. Y la gente no lo siente. Lo sentiste vos porque te lo tocaron, pero la gente no dijo, uy, tan pesado este cerote, digamos palabra alemana, tan pesado este tipo que siempre está poniendo que su trabajo es el mejor y a mí no me gustó lo que vi. O tan pesada esta mujer que siempre anda tratando de que le aplaudan las cosas y yo no veo que sea tan aplaudible. Pero cuando lo haces y dejas que las mismas personas te abracen y te aplaudan, el ego que se crece está ahí guardadito y es tuyo, es personal. Es un ego que te sentás en tu casa y decís, qué bien quedó ese brete. Lo voy a compartir. Vi estas personas que quiero mucho, pero que les pido por favor que se quieran más y se respeten más cuando ponen el texto que dice, no soy de compartir mi trabajo, pero este me quedó muy bien y lo comparto. Ese es lo peor que pueden hacer. Es mejor que compartan todo el trabajo. Y así cuando hay uno mejor y uno peor, cuando hay uno bueno, la gente se lo va a aplaudir y va a decir, vos, qué bien, pucha, cómo has crecido, me encantó. Pero ese texto mal escrito es un texto que te deja como una persona que no está orgullosa de lo que hace. Y que hoy sacó algo que medio está bien y entonces lo comparte. No. Vamos, compártanlo todo, hasta lo feo. Yo estoy haciendo hoy una con mi esposa estamos tratando de mejorar nuestra calidad de vida personal y estamos haciendo ejercicios. Y yo comparto mis ejercicios, sí. Mi panza, mis tatuajes, y me vale madres. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo los ejercicios porque una de las cosas que le ayuda a las personas que me están ayudando a mí es que yo comparta el arroba Playground by Cover, que es un buen amigo mío en Costa Rica, persona, un ejemplo a seguir, 49 años, una gota de grasa, una vida plena, sana, y ahora está compartiendo sus técnicas. ¿Por qué yo no le voy a ayudar a él? Porque tengo la panza que como estoy bajando peso me guindan. ¿Qué me importa a mí si este soy yo? ¿Qué quieren? ¿Que compre un filtro de esos y me ponga cuadritos y me haga crecer los brazos? No. Es lo mismo que poner, este trabajo lo comparto. No soy de compartir mi trabajo. Pero no. Eso es muy peligroso. Entonces, ponerse el ego en la bolsa de atrás es ser vos mismo, es ser orgulloso de todo lo que haces. Y luego te van a alimentar el ego las cosas que vos estás haciendo y no lo que vos crees que es solo tuyo y que nadie más está haciendo, que esto lo hice yo solito. Entonces, creo que por ahí va. Nadie sabe más que una persona, no sabe más que muchas personas juntas. Y eso hay que tenerlo fuerte, hay que manejarlo bien y hay que tenerlo claro para llegar lejos. Yo creo que eso es el secreto de la vida. Yo, el día que yo tenga el ego subido porque hablé y le dije a alguien, es que ustedes no están... No se equivoquen. Yo mi ego lo tengo donde lo tengo que tener. Lo tengo guardadito. A veces se me sale y cuando se me sale le digo, bienvenido, partner, qué bueno que por ahí estás. Pero si se me sale todos los días... De hecho, en el taller nosotros felicitamos a los creativos que generaron la idea, pero siempre somos un equipo. No sé si ustedes lo han notado, pero siempre es un trabajo en equipo, siempre. siempre va a haber ahí un trabajo en equipo y siempre va a haber alguien que realmente generó una idea y a ese se le aplaude, pero también se le aplaude a todas las personas que hicieron su trabajo para que llegara donde tenía que llegar. Esa es la idea.
Sí, qué bonito cómo lo pones, en el sentido de que, o sea, lo que das, eso recibís, pues, o sea, estás dando como un claro. reconocimiento a los demás que estuvieron detrás de eso y de su gran esfuerzo, y por lo mismo eso está recibiendo a ti, ¿verdad? Un reconocimiento. Y también, yo siento que también en mucho en esta industria es muy fácil como dejarse influenciar o distraer por los reconocimientos de los premios, el dinero, los títulos que puedes tener, las agencias por las que has pasado. Entonces, tal vez nos podrías contar tú cómo te has hecho para separar esos resultados que son externos con el verdadero propósito de lo que estás haciendo.
Y, a ver, voy a ser corto. Mi consejo para la gente que se cambia de agencia cada 10 minutos y que pone como pretexto que la agencia donde se fue es mala, que son explotadores. Yo pienso que deberían de enfrentar más una realidad. Yo conozco gente a la cual he querido mucho. Vos puedes leer dos tipos de libros. Vos puedes leer un libro de Cepillín. Comprar un libro de Cepillín. ¿Conocen a Cepillín?
Sí.
Comprar un libro de chistes de Cepillín y andarlo debajo del brazo. Tátara, tátara. Y entonces con ese libro de Cepillín, cuando salís a la calle, la gente ya va a decir, vos, mira, ese muchacho lee el chiste de Cepillín. ¿Verdad? Listo. Vos tenés un libro de Cepillín, sos feliz con el libro de Cepillín. O puedes tener el último libro que escribió Steve Jobs, ¿verdad? O el que escribió Bill Gates debajo del brazo, y entonces la gente dice, wow, ese mae, mira, ¿y ese libro qué tal? ¿Cómo lo ves? Y entonces vos puedes contestar, mira, este libro lo compré porque realmente es un ejemplo ver a un muchacho que a los 17 años era el joven más millonario del mundo, o de Estados Unidos, y hoy continúa siendo uno de los hombres con más dinero y con marcas y empresas de ejemplo, y además tratando de ayudar al mundo, ¿cierto? Mientras que el de Cepillín dice, vos, echate un chiste de Cepillín, pero uno bueno, man, porque Cepillín era muy malo. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que me preguntaste. A mí me duele mucho cuando personas van con una carrera marchando bien, haciendo buenas ideas, con marcas importantes, pero por 100 pesos o por 5 mil pesos, prefieren dejar el libro de Steve Jobs o de Bill Gates y comprar el de Cepillín. No sé si me entienden.
Sí.
Pues pero hay otras personas que toman la decisión correcta y van de una buena agencia a una agencia promedio a una mejor agencia. Entonces, básicamente, yo le digo a las personas allá afuera, tomen buenas decisiones cuando sea de su reputación como profesional, cuando sea su reputación como creativo, tomen buenas soluciones. Ser cabeza de león o cola de ratón siempre tiene un depende, ¿cierto? Porque hay cabezas de ratón que se van a quedar siendo, perdón, colas de ratón que se van a quedar siendo colas de ratón, porque el equipo no está hecho para ayudarte a ser cabeza de león. Y te pagaron más porque creen que vos venís de la agencia de donde venís con la bola de cristal. Pero la bola de cristal pesa tanto que tenés que pedirle ayuda a un montón de manos para poder sostenerla, ¿cierto?
¿Cierto? No puede entonces, una sola persona.
No puede una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? No pasó nada. Pasa lo que tiene que pasar y entonces las decisiones de estas personas son decisiones que luego puede ser que ustedes ya hayan vivido una. Puede ser que hayan ido a un lugar donde creyeron que era cool estar y son bien y son tuanis y hacen cosas bien. O puede ser que a mí ya me pasó, pero luego decís, puchica, no, tengo que caminar más hacia donde yo creo que tengo que llegar, ¿verdad? Y se lo digo de experiencia propia, ustedes no saben, no sé si se acuerdan, pero el taller tiene 19 años, casi 20.
Casi nuestra edad, la de Abby o la mía.
Entonces, desde que empezamos, con mucho orgullo por todos mis socios, por la gente que ha pasado por el taller y todo, hemos estado dando batalla. Hemos dado batalla y hemos dado creativos. Ahí están en las agencias, en unas, en otras no. Damos envidia y nos dan envidia a otras. Hemos estado ahí moviendo cosas. Ahora somos DDB, pero no se olviden que tiene el taller primero adelante, que el día que se lo quitemos, va, pero seguimos siendo esa agencia local que ha dado batalla. Y creo que eso debería también de ser un ejemplo para las personas cuando toman su decisión y cuando dicen, bueno, voy a pensar en mi vida profesional y voy para adelante. Así que recuerden siempre pensar en su vida profesional, ya sea en un emprendimiento propio o en otro lugar. Pero si se van a mover y van a tomar decisiones profesionales, siempre piensen en ustedes, no en una forma egoísta, sino en dónde se quieren ver, ¿cierto?
Mm.
¿Dónde me quiero ver? Le voy a dar un ejemplo de mecánica, que no hemos hablado, no he dado ejemplos de carros, siempre doy ejemplos de carros. Yo puedo arreglar un carro, ¿cierto? Yo arreglo un carro, lo compro, lo dejo divino, pero yo sé que el motor no está bueno. ¿Qué debería hacer? ¿Vendérselo a una persona sin decirle que el motor tiene una falla para ganar plata, para tener plata, para que ya lo logré? ¿O debería de decirle a la persona que me lo va a comprar, mire, le gusta así, me deja arreglarle el motor que tiene una falla y se lo doy nítido? ¿Cuál es la decisión que ustedes tomarían?
Arreglar el motor.
Sí.
Pero,
sí.
¿Verdad que sí? Pues muchas personas no toman esa decisión. Muchas personas dicen, arreglar el motor me va a costar dinero que no tengo, ¿verdad?
O le voy a ganar menos.
O le voy a ganar menos, así que mejor se lo vendo a ese viejo y que después me llame y yo le digo, hey, no, yo se lo di, bueno, ¿me explico? Entonces, ese es el tema. El tema es, tus decisiones siempre tienen que estar enfundadas en cómo querés ser visto, percibido y respetado. Aunque un día salga en tu nombre en algún lugar de que a alguien no le gustó lo que hiciste, pero pues si vos tenés claro que lo que hiciste es lo que tenés que hacer, y lo que estabas haciendo era lo que tu convicción, el destino es magia. No hay karma. El karma es una palabra muy tricky, porque el karma, ¿qué es bueno y qué es malo? Entonces, ¿cómo saber que el karma está castigando lo malo? Hay Exacto. gente que dice, eso es karma, pero se les olvida que ellos también han hecho cosas malas. Téngale miedo a lo que acaba de decir. ¿Verdad? O cosas buenas. ¿Verdad? Entonces, sí. Por ahí va. Tomar decisiones correctas siempre tiene que venir de la mano de tu destino, tu futuro. Y no del momento. Si tus decisiones las tomas de momento, porque ese es el momento en el que estoy y esto es lo que necesito, porque entonces ahí tienes un problemilla, y es que ese momento puede durar un instante o puede durar toda la vida. ¿Verdad?
Sí. No, pues sí, re bien. Y es que justo queríamos tocar esos temas con Abby, con vos, porque hay... Como que existe esta paradoja de que cuando no tenés esa claridad que vos tenés y para mí como autoestima, para mí es entender todo el espectro de lo que sos, ¿va? Tanto como lo que se podría considerar bueno, como lo que se podría considerar malo, lo que son mis convicciones y tal. Y a veces existe como mucha duda alrededor de ese tema del autoestima, el ego, la carrera, el qué van a decir, el que si me van a pagar más o no me van a pagar más, que y me van al título de director, ¿no? Entonces, hay ahí un rollo emocional que hay que ir trabajando, y como vos bien lo dijiste, pues yo personalmente voy al psicólogo y tratamientos así que uno piensa que es Wikipedia de cosas, y realmente era, o sea, algo muy simple y que uno quiere contarse mil historias. Pero bueno, mae, ya para ir pasando las últimas preguntas, sabemos que hace poco, el 2 de abril, se conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, y pues sabemos que tu hijo Sebas fue diagnosticado a temprana edad, y pues nos gustaría preguntarte cuál fue la creencia o las creencias más grandes que tuvieron que romper vos y tu esposa.
Antes de entrar al tema del autismo, una última cosa. Solo cuando ustedes empiecen a entender cuál es su futuro, cómo lo quieren ver y manejar una autoestima fuerte, como que si fueran gladiadores, sepan que la gente puede ser que no les gusta, porque personas con mucha confianza en ellos mismos a veces generan miedos en otras personas, y las personas atacan a esas personas con miedo, y el miedo hace que los perros muerdan, que los tigres maten, que los soldados disparen. Así que nada más sepan que cuando logren de alguna manera tener controlado lo que ustedes quieren ser y lo que quieren hacer, y dicen lo que piensan, a veces las personas atacan con piedras, mordiscos y balazos. Pero bueno, del lado del autismo, bueno, Sí, de hecho hicimos una página en YouTube que se llama Mundo Azul, tiene unos de testimoniales de mamás que vivieron casi, pareciera como copy-paste, ¿verdad? De lo que fueron viviendo, porque realmente esto es una especie como de infinito, la vida de las personas, pero cuando nace un niño, uno idealiza muchas cosas. ¡Hey, futbolista, este lo voy a convertir! Lo voy a convertir en lo que yo quiero. Voy a tener nietos, se va a casar, pa, 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 y las mujeres pueden tener otras idealizaciones. Lo primero que tenés que entender cuando te diagnostican a un niño y luchar es en lo que más duele son esas idealizaciones. Para mí, creo que para mi esposa también. Y empezás a creer que el autismo es una enfermedad y que vamos a dejar que pase, y entonces cuando ya crezca se le quita y entonces va a casarse. Entonces, realmente poder vencer los ideales le da oportunidad a un niño espectacular a crecer tal como es y hacerse un adulto tal como es, porque entonces vos ya lo aceptás tal como es, tal y como viene. Entonces, eso es lo más difícil. Esos son los primeros llantos, esos son los primeros. El primer luto es para vos mismo, no es para él, porque él viene feliz. Él viene. Eso es lo que él conoce, ¿verdad? Él empieza a sufrir cuando la gente de afuera, niños en el colegio, le tiran piedras, o él empieza a sufrir cuando la gente no entiende que él es feliz. Él empieza a sufrir cuando los papás no entienden que él es feliz, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos pasó fue ese luto, tomar decisiones, cómo protegemos a este niño, no le digamos a nadie que es autista, no, si digámosle a todo el mundo que es autista. Y tomar decisiones, ¿verdad? La decisión correcta es que todo el mundo sepa que este muchacho es autista, vive con autismo, no es autista. Y de ahí empiezan a pasar milagros y cosas espectaculares. Para los que creen en religión, milagros le llamo yo a cosas que no puedes dar una explicación. Y luego empezás a darte cuenta que ese niño necesitaba de vos como papá, no como tirano idealizador en esta vida. Y eso es lo que nos pasa a todos, aún no siendo autistas. Nuestros papás a
Exacto.
veces, nosotros los papás nos convertimos en tiranos idealizadores. ¿Cómo que diseñador? ¿Cómo que músico? ¿Cierto? Entonces a nosotros nos pasa antes. A nosotros nos pasa antes. A nuestros papás les pasó cuando crecimos y tomamos nuestras propias decisiones y chao, chao. ¿Verdad? Pero a nosotros nos pasó antes, como papás de un niño autista, nos pasó en ese momento y bueno, tomamos la batalla, tomamos decisiones basadas en la experiencia de otras personas, que lo cual nos llevó a tomar decisiones correctas, escuchamos. Entendimos y pudimos ayudarle a un niño que lo que necesitaba era ayuda para poder salir adelante. Entonces hoy tenemos a un ser humano muy independiente, amoroso. Él saluda y da besos, cosa que eso es lo que no pueden hacer ellos, pero es porque tomaste la batalla con las armas correctas, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, a luchar, pero va con piedras y palos y el autismo viene con tanques y no se imaginan, viene armado hasta los dientes. Y cuando crees que estabas ya le habías ganado esta batallita, te aparece que el carajo tenía un espía y empieza otro problema. Entonces, salir de autismo con las armas correctas es con entendimiento, con cariño, con amor, con orgullo, con paciencia y con la familia. Porque los amigos, aunque los queremos mucho, no se quieren involucrar. Los amigos todavía te preguntan 13 años después, con mucho cariño, por si lo oye algún amigo mío, no nada de acusar ni nada, pero todavía te preguntan, vos, ¿y en qué salió bueno, Sebas? Como que si fuera Rayman, la película, o como si fueran historias de Facebook, ¿verdad? Y entonces yo le digo, salió bueno para dar besos, ma, es un cabrón, abraza riquísimo, se levanta temprano y lo primero que hace es ir a saludarnos, es espectacular para eso. Porque el autismo no es una matemática de que todos vienen buenos para la matemática, solo otro dibuja la ciudad de París solito, de repente salió. Eso no es cierto, eso son cosas que los papás han logrado que ellos hagan, ¿verdad? Pues eso es la experiencia de ser papá de un niño autista, es como tener una segunda agencia, pero esta es más exitosa, porque él es más creativo que uno.
¿Así?
Él es más creativo que todo el equipo del taller, entonces es riquísimo y su hermano. Su mejor terapeuta se ha vuelto en una experiencia muchísimo más interesante. Entonces, tener un hijo autista en casa es reencontrarse todos los días con él, con uno mismo y con... tiempos perennes, todos los días, todos los días hay algo lindo, ¿verdad? Todos los días te sorprende con una conversación que antes no tenían. Y eso, mientras que un niño que no tiene un tío, realmente a cierta edad ya ni te habla. Es una gracia muy bonita este mix de emociones, pero eso es la experiencia hasta ahora.
Sí.
Vamos para adelante, vamos con un montón de cosas, pero hay una frase o alguien que alguien lo dijo y dice que Dios elige a las familias correctas para darles niños especiales. Pero entonces yo digo, los niños especiales no son los con autismo, son todos. Todos los niños fueron dados a las familias correctas, ¿verdad? Si un niño de mala suerte fue dado a una familia que creemos que es mala suerte, pero donde sufrió porque su papá era alcohólico, luego tenemos una persona que en el mundo viene a solucionar un montón de cosas o viene a replantear, ¿verdad? Entonces uno dice, al final
tenía que vivir eso.
¿Cómo sufrió? Pero venía a vivir eso, ¿verdad?
Sí.
Les recomiendo una película que está en Netflix. No me acuerdo el nombre, pero es de un papá que se le roban a la niña y luego tiene una discusión con Dios. ¿Verdad? Se los recomiendo porque ahí hablan de esto.
La voy a buscar. No, sí. Yo tal vez quisiera agregar que digamos vos que sos una persona que siempre está activa y que hace muchas cosas y que se le nota bastante pleno, pues yo me imagino que Sebas ha de disfrutar todas estas diferentes actividades que tenés y pues creo que el hecho de que sea alguien muy creativo y que sea así de amoroso y tal, pues han de ser momentos como bastante alegres, me imagino.
Creo que con el tiempo los irá sacando, porque los hijos se acuerdan de uno tiene que crear memorias, ¿verdad? No, sí. No riquezas. Entonces yo me imagino que mis hijos, cuando uno ya esté grande, ya uno no esté, van a decir, mi papá siempre tenía carros, mi papá trabajaba en creatividad, mi papá se hizo tatuajes. Sí. Teníamos como 4 perros. Yo creo firmemente en crear memorias. Yo creo que hay que ser como uno es, y yo soy como yo soy, y eso me encanta. De hecho, mi casa está llena de arte de diseñadores del taller, para que sepan. Todos los cuadros que cuelgan en mi casa fueron comprados o regalados por algún diseñador que hoy sigue en el taller o que pasó por el taller. Entonces, todas esas cosas que uno hace, creo que ellos se van a acordar, claro. Ahorita lo ven como el día a día de papá, pero conforme van creciendo les va de alguna manera a marcar su vida, ¿verdad? Esto que te digo de mi niño de 10 años limpiando popó y pipí de perro porque él quería tener un perro más en una casa de 4 perros, eso él lo va a contar y él lo va a saber. Y ahorita tiene el perro abrazado en su cama y así abrazado a cada uno de los perros que tenemos. Pero eso tiene que crear una memoria, ¿verdad? Y un comportamiento más adelante. Su mamá es doctora y es una mujer súper emprendedora, exigente en los estudios, de ahí también él va a entender cosas, ¿verdad? Entonces es un mix muy interesante y algo va a pasar. Abrir la puerta de mi cuarto, de mi casa, y hay 3 motos, dos viejas arregladas, una seminueva, ¿me entendés? Un carro viejo, otro que está desarmado. Entonces me imagino que eso es lo que él va a contar o lo que va a marcar de alguna forma su vida, porque va a decir, va a pasar cosas. Así como mi papá generó algunas en mí, yo sé que uno genera otras. Pero sí creo en las experiencias, sí creo que hay que generar experiencias. En todo lado, hasta en la oficina. Si alguien se enojó con uno, que sea por algo. y no porque le dio la gana, ¿cierto?
Sí.
Bueno.
Sí, y bueno, sí, la verdad la pregunta va más por ese lado de hacer conciencia sobre el tema, ¿verdad? Para las personas que no lo conocen y para ayudarnos a ser como más inclusivos en eso. Y bueno, Mae, para ir ya cerrando, queremos hacerte la última pregunta del episodio y es, ¿qué creencias romperías?
A ver, yo no me meto en lo social, pero las únicas creencias de las cuales yo quisiera que se rompieran son personales. Porque uno no puede, uno no es un dictador para decirle al cliente, deje de hacer esto. No, cada quien tiene una base de por qué toma decisiones. Pero la primera creencia es el no puedo. La segunda es tengo miedo. Y la tercera es, y en eso estoy trabajando ahorita, y la leí o me la vi en algo de samuráis y la vi en una novela ayer y me la recordó. Y la segunda es que tus palabras sean mejores que tu silencio.
Qué lindo.
Porque a veces uno tiende a tener una opinión de algo y tiende a decir cosas que realmente no son mejores que haberse quedado callado, ¿verdad? A veces el silencio te hace ver más inteligente, más ecuánime y más humano, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cosas. Tal vez la más poderosa puede ser la última, la menos poderosa puede ser los miedos, porque la gente ya lo sabe. Y la segunda más poderosa es el no puedo. Es terrible, terrible, porque nos hace copiar, nos hace buscar soluciones en otros lados, nos hace quedarnos cortos, ¿verdad? Nos hace no ser creativos, ¿verdad? Porque cuando uno dice sí puedo, se inventa una herramienta. ¿Y qué? Y el sí puedo, aquí voy. Si alguien te hace dudar y te dice, ¿será que esa es la idea que habría que llevar? Vos tenés que decir, sí, crea en mí. Y si no funciona, es culpa mía. En vez de porque como decías vos, Chepe, porque es director o es gerente, no sé, pues no sé qué crees, y empezás a tirar miedos por todo lado. Eso no es ego, eso es creer en uno mismo y decir, sí creo que es, si volvemos a leer el brief, me justifico acá, papá, y si es en la vida, a ver, toda la gente me dice a mí, toda la vida he querido arreglar un Volkswagen. Entonces yo le contesto, ¿y por qué no lo ha hecho? Entonces la gente siempre tiene un pretexto, dice por plata, ¿sabe cuánto me costó a mí el Volkswagen? A mí me costó 8.000 quetzales el Volkswagen, 8.000 quetzales. Y entonces le digo, ¿cuántas botellas de whisky? ¿Qué toma? Whisky, sí. A ver, 8.000 quetzales dividido por 675, el whisky más chafa. 675, mira, aquí hay por lo menos 10 botellillas de whisky. ¿Cuántas te has tomado en la vida? Y se ríen, tenés razón. Es que cuando uno tiene pretextos ante los no puedo, nadie más puede ayudarnos. ¿Verdad que sí?
Sí.
Y
Sí.
ese serían mis, esos son mis pensamientos. Y luego está el Víctor Bravo, que si quieren algún día hacemos un podcast de qué es lo que más te enoja y así, y hablamos de lo que más te enoja.
Está bien,
Eso
eso
estaría muy,
estaría
sí, estaría bastante interesante. Bueno,
Pero bueno,
nosotros
muchas
pues
gracias.
sí, ¿no? Y la verdad es que agradecerte por el tiempo, Mae, se nos acabó el tiempo para este episodio. Yo la verdad es que siempre, siempre que platico con vos, ya sea cuando nos diste clases en Brother o cuando nos encontramos en Cayalá, que los últimos meses no ha pasado, pues porque no hemos podido salir, pero nada, te admiramos un montón, vemos todo lo que haces con ojos de admiración, de que a pesar de que tal vez yo no estoy metido en el tema de carros y motores personalmente, veo la razón. Esa de plenitud que tiene detrás y creo que es algo que todos tendríamos que buscar en nuestras propias vidas, pues, en qué cosas tenemos que o queremos de verdad hacer y quitarnos los pretextos y el no puedo y es que no tengo plata, pero sí estoy gastando para otras cosas y tal. Pero nada, agradecerte, agradecerle a Abby por el tiempo y pues esperamos que este episodio sea de mucha utilidad, de mucha inspiración para las personas que nos escuchan. Y súper, los esperamos en el próximo episodio.